quitemos el dedo del renglón en el caso Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha hecho algunos anuncios importantes este lunes 31 de octubre y han sembrado la duda de algunas de las evidencias que presentó el titular de la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, el agosto pasado.
El caso llega a su octavo año sin resolver. Y en un escenario convulso donde el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció tras la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de posibles responsables del caso, de las cuales 16 eran paramilitares.
En lugar de Gómez Trejo entró Rosendo Gómez Piedra, quien previamente había sido encargado de áreas jurídicas en el Fonatur y en la Secretaría de Bienestar, pero cuyo currículum es ajeno a la defensa de los derechos humanos, por lo que esta decisión fue sumamente criticada por los padres y madres de los normalistas, así como las organizaciones que les han acompañado todos estos años. Para los expertos independientes, este cambio también representa un retroceso grave en el caso.
En esta ocasión, el GIEI puso en duda la autenticidad de 181 de los casi 500 mensajes de texto en los que se sustenta el relato dicho el 19 de agosto por Encinas, pues los metadatos no coinciden, mientras que las capturas de pantalla muestran botones de funciones que aún no tenía WhatsApp en 2014, como las palomitas azules o la opción de videollamada.
En esta versión, supuestamente los estudiantes habrían sido separados en pequeños grupos y cada uno había enfrentado un destino distinto, incluido aquel grupo de 6 estudiantes que habrían permanecido con vida durante días en una bodega en Iguala y que después habrían sido asesinados por las órdenes del capitán José Martínez Crespo.
Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso. Si no se toma una determinación radical de examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial. Es una condición sine qua non del GIEI a la COBAJ y a las autoridades mexicanas para la continuación de la asistencia técnica.
Ante este panorama, donde la comisión presenta pruebas que no fueron comparadas con ellos, quienes han dado asistencia técnica independiente, los investigadores Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz han decidido dejar de existir como tal, como una forma de protesta.
El grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicanas, a la Comisión Interamericana, los familiares y representantes, una medida transitoria de que 2 de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato, mientras otros 2 se retiran del caso. Dicha decisión es en principio por los próximos 2 meses, en los que se realizará una evaluación global del caso y el seguimiento también de la situación a los familiares.
Horas después de la conferencia se reveló que serían el abogado chileno Francisco Cox y la abogada guatemalteca defensora de los derechos humanos Claudia Paz y Paz quienes abandonarán el grupo. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué dice la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia de Alejandro Encinas ante las pruebas del GIEI. ¿A quién le conviene establecer una versión saltándose a los expertos independientes? Y sobre todo, ¿dónde estamos ahora con el caso Ayotzinapa?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender el impacto que tendrá la propuesta del GIEI por fracturarse y el escenario en el que estamos parados ante este caso, platicamos con la periodista guerrerense Vania Puigenut.
Vania, muchísimas gracias por tu participación de nueva cuenta en Tribu Política, sobre todo para que nos compartas tus reflexiones sobre este nuevo giro que está dando el GIEI en cuanto al caso Ayotzinapa y lo que parece ser un cierto truene con la verdad del actual gobierno federal. ¿Qué te pareció esta decisión?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación para analizar estos hechos que ya tienen pues prácticamente más de 8 años, desde el 26 de septiembre del 2014 al día de hoy. Y pasa en un contexto en donde siguen ocurriendo detenciones. El grupo interdisciplinario de expertos independientes llama encaminar una investigación seria para llegar a la verdad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, y creo que Carlos Bernstein, uno de los integrantes, señala el punto toral a analizar el día de hoy, que son estos mensajes de WhatsApp mencionados por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, y que se determina, ellos en consenso, en esta conferencia dan a conocer que no se es posible saber el origen y no saben de la autenticidad. Creo que hay un antecedente de su última conferencia de prensa previa al día de hoy, en septiembre, en donde también ellos mencionan que no es posible verificar el dispositivo donde está configurada la cuenta de WhatsApp, y creo que estos pues nuevos señalamientos son graves en un contexto en donde también estas filtraciones antes de la judicialización que pudiera corresponder a esto que la COVAC presentó como nuevos hallazgos sobre el caso Ayotzinapa, pues son graves porque determina que se trata de un crimen de Estado, primeramente el gobierno actual, y ellos pues refieren que una parte de este informe presentado el 18 de agosto por el subsecretario Encinas, pues una parte de estos resultados previos son coherentes, y pues lo más importante es que derrumban esta verdad histórica que pues nos mencionaban en el periodo de Peña Nieto, y ellos se refieren a las primeras páginas del informe. Pero pues desgraciadamente en las conclusiones, las 467 capturas de pantalla que muestran como nueva evidencia, pues ellos señalan que no fueron conocidas por ellos, y en estos resultados pues creo que estas evidencias inconsistentes, pues como bien lo refieren, marcan una nueva revictimización a las familias que están exigiendo verdad y justicia por los hechos. No fueron cuidadosos de no hacer revelaciones públicas de información confidencial, como hasta el día de hoy el grupo de expertos pues ha tenido este cuidado, y estas filtraciones implantan, de acuerdo a esta versión, versiones no contrastadas que corren el riesgo de mayor impunidad. Entonces creo que pues el caso al día de hoy se torna grave porque pues ellos están llamando al gobierno federal que basta de simulaciones, y pues también hay un contexto en el que estas más de 80 nuevas órdenes de aprehensión y luego la cancelación de 21 órdenes de captura pues no están teniendo pues un buen cauce al caso Ayotzinapa. También la salida del exfiscal especial Omar Gómez Trejo causa la salida de otros fiscales, lo que hace inconcebible que estando la visitaduría 5 días en donde no se conoció la investigación sea fundamento para retirar las órdenes de captura que tenían elementos probatorios. Entonces creo que pues ellos están poniendo los puntos sobre las íes, y sobre todo están llamando nuevamente a que las familias conozcan la verdad, que no vuelva a ocurrir como en su momento con Peña Nieto, que entregan hallazgos, que hay versiones en donde señalan qué ocurrió con los 43 normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, y que al día de hoy pues nos dejan la pregunta en dónde están los normalistas, qué fue lo que ha pasado con ellos. Y bueno, pues estos son los problemas que mencionan sobre la inconsistencia de fechas y el ambiente del WhatsApp del cual se realizan las capturas de pantalla, las inconsistencias en las versiones según iconos y funciones, las diferencias en las formas de escritura, lo cual es algo inusual en la aplicación de WhatsApp. Y también mencionan que se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot. Entonces, estas son 181 imágenes con dichas inconsistencias, y creo que ellos pues están cuestionando el informe hecho al vapor, como lo han referido, y también están exigiendo investigaciones serias, ¿no?
Vania, entonces, ¿qué pasaría con la investigación sobre el paradero de los 43 si el GIEI no está del todo presente? Sobre todo porque el gobierno federal también reafirmó su compromiso por la verdad.
Creo que has puesto como también algo sobre la mesa, ¿no? La confianza que desde el 2014 tienen las familias con una investigación independiente a nuestra fiscalía, a estas inconsistencias que desde un inicio la entonces Procuraduría General de la República, que fue acompañada en un inicio por la Procuraduría Local de Guerrero, tuvieron tantas inconsistencias. Y creo que es importante el mensaje que Francisco Cox, este integrante del grupo interdisciplinario dijo que propusieron que dos de sus miembros sigan trabajando en el caso de la desaparición de los 43 normalistas y dos de sus integrantes se retiren del caso. Porque, bueno, este lunes concluye el plazo de un mes solicitado para analizar las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad. Pero entonces, de no seguir la propuesta de Ángela Buitrago y Francisco Cox de continuar con el caso, pues hay como mayor riesgo a que los familiares sigan sin conocer la verdad. Hay un desgaste, ciertamente, es un caso emblemático que nos muestra la colusión que hay de actores ilegales con actores legales y que estamos hablando de una región que a la fecha es conflictiva en cuanto hace al crimen organizado y en cuanto a los delitos de alto impacto y de lesa humanidad. Y creo que el gobierno federal está dando un mal mensaje al desestimar todas estas investigaciones independientes que se han hecho a la par de lo que el mismo gobierno actual está mencionando ya como un crimen de Estado. Creo que la presencia del grupo interdisciplinario de expertos en esta comisión de seguimiento es indispensable, no solo para la verdad, sino para la legitimidad que han tenido desde el 2018 los integrantes del gabinete de López Obrador involucrados en la investigación del caso Ayotzinapa y de él mismo al prometer el caso Ayotzinapa desde el inicio de su mandato, pues que no iba a caer en la impunidad. Entonces creo que más allá del desgaste y de todos los movimientos que hemos visto en su propio gabinete y de todos los movimientos en cuanto a que se retiran estas órdenes de aprehensión, pues creo que dejan pues un mensaje entre líneas de la voluntad política mencionada desde el 2018 y lo que está pasando al día de hoy que nos deja pues desconcierto, ¿no? Nos deja con una sensación de desconcierto porque, bueno, pues tanto los abogados del caso que el Centro de Derechos Humanos Pro Agustín Juárez pues ha exigido que el eje central de todo esto sean los padres y las madres de Ayotzinapa y también pues que no se desestimen estas investigaciones que desde hace muchos años pues habían revelado que la verdad histórica pues había sido una mentira y al día de hoy creo que es indispensable que aún con el desgaste se mantengan estos expertos independientes porque no solamente hablamos de inconsistencia según un peritaje informático forense, también hablamos que a raíz de los resultados estas dichas pruebas no pueden ser consideradas en un proceso judicial y ante ello pues es importante, como lo mencionan, pues investigar cómo se obtuvieron y las circunstancias y responsables de su realización, en palabras de Claudia Paz y Paz. Entonces, de no saber esto, pues estamos ante un escenario inseguro, incierto, tanto para la investigación real, para la judicialización del caso y también para que los responsables intelectuales y materiales pues estén tras la cárcel, den nuevas pruebas de lo que ocurre, porque recordemos que el caso Ayotzinapa simplemente representa el caso emblemático, pero estamos hablando de un país de más de 100 mil desaparecidos. En Guerrero siguen habiendo desapariciones forzadas, siguen habiendo desapariciones forzadas colectivas. También tenemos más delitos y tenemos más fenómenos de violencia después del 2014, como los feminicidios, como la extorsión, como los secuestros, que en esta zona de Iguala, en donde ocurren los hechos, pues nos dice bastante este caso, pero si no se resuelve, pues se impide también saber qué pasa alrededor de Ayotzinapa en los márgenes de lo que ocurrió y también de lo que sigue ocurriendo en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Michoacán, que son estados vecinos y que si no tenemos pues procesos de verdad, procesos de justicia para las víctimas de Ayotzinapa, difícilmente vamos a tener la capacidad o el gobierno va a tener la capacidad de darles esa verdad y esa justicia a las otras víctimas que no son Ayotzinapa y que también están exigiendo pues, que haya responsables tras las rejas y que haya narrativas reales que nos lleven a saber el estatus actual de las cosas.
Impotencia aprendida o indefensión aprendida es un concepto de la psicología bajo el que se explica por qué ante situaciones de agresión algunas personas eligen mantener una actitud pasiva, porque o esto les da recompensas positivas o simplemente les evita una o varias experiencias negativas. Esta conducta puede ser resultado de un trauma y es un concepto con el que Carlos Beristain, doctor en psicología y uno de los cuatro del GIEI, decidió usar para explicar la impunidad en México.
Impunidad a la que parece se está conduciendo el caso Ayotzinapa ante los sabotajes, impedimentos, opacidad, complicidades y pactos de silencio que hay a su alrededor.
Hay una cosa que genera la impunidad. Quiero relacionar eso también con otra de las respuestas, ¿no? Una cosa que en la psicología la llamamos la impotencia aprendida, ¿no? Al final se aprende que no se puede hacer nada para cambiar la situación. Nosotros no nos queremos esta impotencia aprendida. No nos la hemos creído desde que hemos llegado al país y vamos a seguir insistiendo en el mecanismo hasta donde tengamos la respuesta definitiva.
¿Llegaremos algún día a saber la verdad de este caso que ha dado la vuelta al mundo o será agua turbia como casi todos los crímenes que ocurren en México? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la periodista Vania Puigenut.
Vania, entonces con estos cambios y dudas, ¿cómo podríamos definir en dónde estamos parados actualmente en cuanto a la investigación?
Pues yo creo que Carlos Bernstein señala algo muy importante que creo que es lo que tenemos que pensar para hablar del caso Ayotzinapa. Hay un intento de que este caso pues sea resuelto a como de lugar. Los resultados nos muestran que se han desencadenado hechos que ponen en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia. Y entonces, por más detenciones que haya, por más avances, como el gobierno actual lo menciona, pues lo cierto es que no sabemos en dónde están los 43 desaparecidos con certeza. Y esto pues sí lleva a un enorme malestar. Las familias están en desconcierto porque no han sido respetuosos todos los actores con estas nuevas investigaciones o con estas supuestas evidencias. Sobre todo, me refiero a estas 467 capturas de pantalla y que además vemos pues en estos momentos las nuevas detenciones, como la de más alta envergadura, la del ex procurador Jesús Murillo Karam, que por cierto pues también ahora enfrenta problemas de salud, y vemos que ahí hay pues algo gris que no nos dice en realidad qué es lo que va a pasar con los actores involucrados. Vemos que el gobierno federal, por un lado, acepta que es un crimen de Estado y por otro, pues fortalece a las Fuerzas Armadas, fortalece al Ejército. Hay un intento de que no se toque a la Secretaría de la Defensa Nacional como institución. También creo que es muy relevante ver todos los cambios que ha habido dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fuerza que tiene la actual Fiscalía de Gertz Manero. Y entonces, pues estamos ante una crisis de confianza en torno a lo que se mencionó como una voluntad política en 2018 y que nos prometía como mexicanos que íbamos a saber la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa. Creo que esta crisis pues nos lleva a desconfiar de todo lo demás que hay en torno a las investigaciones que está llevando la actual Fiscalía General de la República. Y más allá del malestar y la pérdida de confianza de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues nos habla de un malestar general de las víctimas de México. Y creo que si el gobierno mexicano desestima este llamado de atención puntual que están haciendo el día de hoy los miembros del grupo de expertos independientes, está desestimando también la exigencia de justicia de todos los demás casos que al día de hoy se están buscando, están peleando las madres y los padres en las calles para que tengan justicia y para que tengamos una narrativa de lo que está pasando en un país de muertos y desaparecidos como México.
Estimada Vania, como siempre muy valiosas y bienvenidas tus reflexiones sobre los avances de la investigación del paradero de los 43. ¿Algo más que desees agregar?
Yo creo que es importante que escuchemos no nada más al grupo interdisciplinario de expertos independientes, sino lo que nos dice un movimiento como Ayotzinapa en torno al dolor y a la pérdida y a la necesidad de memoria que tenemos en México. Estamos en un contexto del Día de Muertos. Mucha gente les ha dado el pésame a los familiares de Ayotzinapa y pues estar desaparecido es la peor tragedia, en mi opinión, porque no estás ni vivo ni muerto, pero al final pues en este campo no tenemos justicia y yo creo que seguimos en un México herido, en un México que necesita más que nunca justicia, y esta justicia no va a venir de un orden divino, tiene que venir de nuestras propias autoridades. Ellas son las que nos tienen que restablecer este camino para la confianza y que las familias puedan denunciar en un terreno seguro en donde sepan que las autoridades están siguiendo investigaciones que les van a permitir acceder a lo que ocurrió de tantas tragedias que hay en nuestro país. y pues más que nunca nos llama a seguir unidos como sociedad, porque si este caso ha seguido vivo a más de 8 años, ha sido por la solidaridad en miles de sentidos de movimientos sociales que también al día de hoy pues exigen saber, por ejemplo, qué está pasando con el asesinato a activistas, qué está pasando con el asesinato a periodistas. A la fecha vamos en el gremio contando 15 casos por lo menos de periodistas asesinados, y en torno a estos casos emblemáticos pues nos interpela a que pues exijamos justicia colectiva, pero que pensemos que la justicia no puede ser una falsa promesa, sino que tiene que ser en torno a todas las promesas de campaña pues una realidad. Ya estamos a poco tiempo del 2024 y si nuestras autoridades no nos están resolviendo desde ahora lo que se echaba en la bolita que no resolvía el PRI, o que era una crisis de partidos, o que era una crisis de no voluntad política, pues al día de hoy vemos que el caso Ayotzinapa nos representa pues más dudas que respuestas, y que las familias se están muriendo sin saber qué es lo que pasó con sus hijos, y que al día de hoy no quieren pésames, sino respuestas y responsables, tanto intelectuales como materiales, pues que enfrenten la justicia, ¿no?
El peritaje del GIEI, que ya había anunciado hace un mes, pone en duda una de las pruebas de la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa Kovach, por lo que también pone, entre comillas, la confianza de este organismo conformado por órdenes presidenciales.
Sin embargo, los expertos hicieron hincapié en que el informe de la Kovach es independiente de las investigaciones y judicializaciones que ha hecho la Unidad Especializada de Investigación y Litigio del caso, que estuvo 3 años encabezada por Omar Gómez Trejo. Es decir, el informe y la judicialización son cosas diferentes, por lo que no deberían caerse las órdenes de aprehensión, aun si hay pruebas engañosas en el informe de Encinas.
Recapitulando, la unidad que debe llevar a los responsables a los juzgados está debilitada, pues la renuncia de Gómez Trejo y el nombramiento de alguien que no está especializado fue un duro golpe. La Kovach también perdió confianza y ahora el GIEI pierde a 2 de sus valiosos miembros.
El panorama no se ve esperanzador. Si la impenetrable burocracia mexicana ha vencido a los expertos independientes, ¿será posible algún día conocer la verdad? Terminemos con las palabras de Carlos Beristain.
Cuando llegamos la primera vez a la escuela, 7 años, terminamos nuestra presentación con un poema en la escuela, en ese momento, con un poema de Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil, que más que nunca nos ha traído hasta aquí y que queremos recordarles. Dice así: es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Muchas gracias.
Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestros episodios El GIEI y las dudas del informe de Ayotzinapa y Ayotzinapa entre detenciones y dudas.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.